Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a leer ahí los versículos 41 hasta el 45. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio en donde el autor está hablando acerca de Jesús. Como cada uno de los evangelistas, tanto Mateo, Lucas y Juan, el tema central de cada uno de los evangelios es Jesús, la vida, la obra de Jesús. Pero es bueno que sepamos que cada uno de los evangelios tiene un enfoque sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el rey que había de venir, aquel que había sido prometido para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. El Evangelio según San Marcos que estamos leyendo presenta a Cristo también de otra manera, pero Lucas presenta a Cristo como aquel hijo del hombre. La expresión hijo del hombre la usa mucho el evangelista Lucas, pero también Marcos usa la expresión el hijo del hombre. Cada vez que usted esté leyendo los evangelios y usted vea el hijo del hombre, note que aparece tanto hijo como hombre en mayúscula. Ambos términos aparecen en mayúsculas. Y esta expresión, el hijo del hombre, es un apelativo para Jesús. Es uno de los sustantivos que usa la Biblia, sobre todo los evangelios de Marcos y de Lucas, para referirse a Jesús. Esta expresión es una expresión muy personal, muy particular para Jesús, referida a Jesús. Y la expresión el Hijo del Hombre lo que implica es el hombre perfecto, el hombre que todos nosotros debiéramos ser. Y que por causa del pecado que se fraguó sobre nuestras vidas en el huerto del Edén, perdimos esa avidez. Cristo es aquel que no pecó siendo hombre como usted y como yo. Cristo es aquel que no faltó a Dios el Padre. Es aquel hombre perfecto. Recuerde que Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como hombre fue el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el hombre que usted y yo debemos imitar. El evangelista Juan presenta a Jesús entonces como el Salvador. Y el evangelista Marcos, donde hemos leído, presenta a Cristo como el siervo. No el siervo que pudo servir en condiciones óptimas, sino el siervo que muchas veces le tocó hacer su trabajo en condiciones difíciles. De hecho, los estudiosos de las Escrituras colocan al tema de Marcos la siguiente expresión. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, el siervo que sirvió al Señor, sirvió al Dios Todopoderoso, sirvió a la comunidad, sirvió a la gente, sirvió a sus discípulos, pero muchas veces en condiciones de llantos, de sufrimiento, porque, amados hermanos, servir muchas veces va a querer que usted y yo lo hagamos en condiciones difíciles. Este pasaje bíblico contiene el versículo central del Evangelio de Marcos, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, ya sabe usted lo que significa el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el hombre que nosotros todos debiéramos ser, el hombre que no pecó, siendo hombre, no como Dios, como hombre, como ser humano. El Hijo del Hombre, dice aquí el texto, no vino para ser servido. Cristo no vino para que le laven los pies. Cristo no vino para que se le llevara en un carruaje especial. No, él no vino para ser servido. Dice el texto que él vino para servir. Por eso Isaías, cuando habla de Jesús, una de las cosas que menciona de Jesús es que Jesús fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Le tuvimos por herido de Dios, por abatido, por azotado. Fue despreciado, fue menospreciado, fue abofeteado, porque a él le tocó servir, pero en condiciones de sufrimiento y de dificultad. Fundamentados en este pasaje bíblico, vamos a hablar esta mañana bajo el título o el tema, la grandeza de los que sirven. Mateo capítulo 10, versículo 42, dice que cualquiera que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeñitos, dice, no quedará sin recompensa. Allí en Mateo capítulo 10, Jesús está tratando de hacernos ver que cualquier cosa que usted y yo hagamos, por nimia que sea, por insignificante, a la luz de los seres humanos que usted y yo podamos hacer, no quedará sin recompensa. Hermano, servir a Dios tiene recompensa. Servir a Dios tiene la bendición de Dios. No hay nadie que a lo menos dé un vaso de agua fresca a uno de estos muy pequeñitos, dice el Señor, este nunca quedará sin recompensa. Servir a Dios muchas veces sería servir en cosas simples, en cosas sencillas. No siempre vamos a servir, Dios nos pondrá a servir en lugares vistosos, en lugares de hacer cosas grandiosas. No, muchas veces será en cosas sencillas. Capítulo 3 de Segundo de Reyes es un capítulo especial. En este capítulo muere el rey Acab, rey del norte. Recuerda que Israel está dividido en dos secciones, el norte y el sur. En ese tiempo, el norte estaba siendo dirigido por el rey Acab, un rey malo. Y la mujer decía, apártate, Jezabel, una mujer malvada. Y esta pareja dirigía el trono, dirigía el reinado. Y esta pareja no quería saber de los siervos de Dios. Pero ¿sabe qué? En el capítulo 3 cuenta que Acab murió. Mira, aún los malos un día van a morir. Aún los grandes un día van a morir. Algunas veces la gente cuando tiene ciertas posiciones o ciertas condiciones se olvida de que eso es pasajero. No dándose cuenta que ahora estamos arriba y mañana podemos estar abajo. No nos damos cuenta, como decían los muchachos de la época del rock and roll en sus inicios. La vida es una tómbola. Estoy abajo, en el medio, arriba, en el medio, abajo. La vida es una tómbola. Muchas veces el que está arriba llegará el tiempo que esté abajo. Y quizá el que esté abajo llega un momento que esté arriba. Así es la vida, amados hermanos. No debemos nosotros ufanarnos por las cosas de bondad o de bendición que podemos llegar, porque muchas veces llegan también los tiempos malos. Pero sea cualquiera que sea el tiempo, lo importante es que nosotros sirvamos a Dios. Lo importante es que sirvamos a Dios en lo que sea, lo que Dios nos ponga. Que no pongamos como condición que sea en algo específico. No, no, yo no hago nada si no es tal cosa. No, no, yo no sirvo a Dios si no es con el saxofón. Bueno, tú vas a tener que ir a la escuela a aprender saxofón primero. No es lo que yo quiero. Es lo que Dios ponga en tu camino, en mi camino. Aquí en Segundo de Reyes, capítulo 3, luego que muere el rey Acab, el rey Joram, hijo de Acab, sucede al trono. Es el rey ahora, el capítulo 3, Segundo de Reyes. Es Joram el rey. En ese tiempo, en el tiempo antes de reinar Joram, cuando reinaba Acab, el rey de Moab, el rey Mesa, era un súbdito del reino de Acab, del reino del norte. Acab lo había vencido y en ese tiempo se usaba que cuando un rey vencía a otro rey, el rey vencido tenía que pagarle dinero todos los meses al rey vencedor. Y así estaba el rey Mesa de Moab. Era alguien tributario, tenía que tributar todos los meses al reino del norte. Cuando muere el hombre fuerte, cuando muere Acab y viene el hijo a gobernar, ¿qué creen ustedes que hizo Mesa? Se rebeló contra el muchacho. Ah, no, es el hijo que viene, flojo. Ya no voy a seguir pagándole nada, me voy a rebelar. Es más, déjame buscar unos en llave. Y el rey Mesa buscó otros reyes cercanos, amigos, y decidió atacar el reino del norte. El rey Joram, cuando escucha esto, que este hombre decide no pagar los tributos y rebelarse contra su monarquía, entonces también busca ayudantes. Y para esto llama al reino, al rey del sur. El rey del sur en ese tiempo era el rey Josafat. Josafat era un rey que era muy temeroso de Dios. Josafat era un rey que conocía a Dios. Generalmente, los reinos del sur, ya se lo he explicado en otras ocasiones, los reyes del sur eran reyes temerosos de Dios y Josafat era uno de esos reyes. Ahora, Josafat tenía un problema y eran las malas juntas, las juntiñas. Ya había pasado por un problema cuando hizo un convenio con Acab, cuando Acab estaba en vida, y fraguó una compañía de naves para hacer negocios con un rey malvado, con un rey que era irrespetuoso con los siervos de Dios. Josafat fraguó una amistad y una especie de convenio con este rey. Pero ahora que muere Acab, el hijo de Acab se ve en aprieto, que tampoco teme a Dios. Y ahora otra vez Josafat vuelve a hacer alianza con el malo. Un buen cristiano, un buen siervo de Dios, conocía a Dios, pero tenía esta debilidad. Algunas veces nosotros también tenemos esa debilidad, amados hermanos. No sabemos que las malas juntillas nos hacen daño. Hay gente que dice, nadie daña a nadie. No, bueno, la palabra de Dios está llena de casos de hombres y mujeres que fracasaron al tener ciertas asociaciones con personas y uno de estos fue el rey Josafat. El rey Josafat accedió al llamado de Joram, pero también ellos llamaron a otro rey, el rey de Edom. Hicieron una tríada, tres reyes para enfrentar al rey de Moab, el rey Mesa, que se había rebelado. Salen a la guerra y cuando van en el camino empiezan a dar vuelta por aquí, por allá. Pasa un día, dos días, siete días y no encuentran el camino. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto a la tierra prometida? Un camino de dos o tres semanas le duró 40 años dando vuelta en el desierto. Bueno, eso le pasó a esta gente. De repente se le acaba la comida, se le acaba el agua a ellos. Un grupo de hombres a caballo, ya saben ustedes, en un desierto, sin agua, sin comida. Ya saben ustedes cómo estaba el alarido de la gente. Y los guardias por rebelarse. Y de repente el rey Joram, que no temía a Dios, dice lo siguiente: pero bueno, cuidado si es que Dios nos ha mandado a nosotros a una emboscada para que el rey Mesa acabe con nosotros. Porque la verdad que yo conozco este camino, pero la verdad que hoy yo no sé para dónde voy. No sé dónde estamos. No, nosotros no sabemos dónde estamos. Y el rey Josafat, que sí conocía a Dios y no era un hombre de asunto de casualidad, sino que sabía que Dios estaba en todas. Amado, en tu vida y en mi vida, Dios está en todas. Aunque tú y yo no le llamemos, Él está allí. Cuando nos convertimos a Cristo, ¿sabes qué? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que una vez el Espíritu Santo, cuando nosotros no andamos correctamente, está contristado y se calla y deja que actuemos y hagamos desaciertos. Pero Él está ahí. Él está observando, esperando que tú y yo clamemos a Él. Josafat le dijo al rey Joram: yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar un varón de Dios. ¿No hay aquí un profeta de Dios a quien consultemos, con quien hablemos, a ver qué es lo que está pasando? En tanto que Joram pensaba que era un asunto de la casualidad y que esto, Josafat sabe que es un asunto de Dios. Y es por eso entonces que él pide que busquemos un varón de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios que le diga y le manifieste cuál es el problema. Y sabe que al requerimiento de Josafat, el rey Joram no dijo nada. Claro, no era un hombre de Dios. No era un hombre de buscar a Dios, porque se crió en ese ambiente. Su mamá y su papá no eran gente de Dios. Y sabe una cosa, amado hermano. Un siervo de Joram que andaba en la expedición fue quien dijo: yo conozco a un varón de Dios que habita en estas tierras. Yo conozco a este varón de Dios. Y es en el versículo 11 de Segundo de Reyes 3. Que dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Joram, uno de los siervos de él, respondió. No fue el rey. De hecho, mire, la actitud de este siervo pudo haberle costado la vida, ¿saben ustedes? Porque era una conversación entre reyes y este es lo que era un sirviente. Y de repente él interrumpe la conversación para dar su opinión. Pero ni eso pudo hacer el rey Joram. Este hombre interrumpió la conversación y dijo: aquí en Israel hay un siervo de Dios llamado Eliseo, hijo de Safat. Y oigan esto, en esta versión, la versión Reina Valera 1960, dice: ese Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías, que servía a Elías. Cuando Elías estaba vivo, él era su sirviente. Él servía. Recuerde que estamos hablando de la grandeza de los que sirven. Óigame, este siervo no identificó a Eliseo como alguien de grandes prodigios y señales, resucitando muertos, hablando cosas prodigiosas, pero sí lo identificó como un hombre que servía a su señor, el profeta Elías. Ahora, cuando tomé el pasaje, que es una de las cosas que uno busca cuando estudia pasajes, leo en diferentes versiones. Cuando yo leí este mismo pasaje, versículo 11, en la versión de las Américas, dice: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Más dominicanamente, el que le echaba agua en las manos a su señor, el profeta Elías. Ah, Mateo 10:42, ¿recuerdan? El que da un vasito de agua, por lo menos, a un siervo, a un hijo de Dios, no queda sin recompensa. sabe que Eliseo aquí es reconocido no por obras de milagrosas, no por obras portentosas, sino por su servicio. Y estudiando esta expresión, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua, el que echaba agua en las manos de Elías. ¿Sabe qué quiere decir esta expresión? Que Eliseo era alguien que servía al profeta Elías aún en sus propias necesidades personales. Era alguien que si Eliseo tenía sed, donde quiera iba a buscar un vaso de agua para darle agua al siervo de Dios. Eliseo era alguien que cuando Elías iba a comer, y saben ustedes que los judíos, los israelitas, no comen sin lavarse las manos. Pero sea que fuera a desayunar, a almorzar o a cenar, Eliseo, cuando era un siervo, lo que hacía era inmediatamente que le buscaba agua a Elías para que lavara las manos. Eliseo vertía agua en las manos de Elías. Eliseo era uno que cuando se iba a bañar, el varón de Dios, no tenía el varón de Dios que iba a cargar el agua. Eliseo iba presto, presuroso, le buscaba el agua para que el siervo de Dios se bañara. En otras palabras, amados hermanos, note cómo Eliseo es identificado por este siervo del rey Joram como un hombre que servía en cosas pequeñas. Hermanos, aún lo pequeño que tú y yo hagamos en la obra de Dios, Dios lo toma como si fuera algo grande. Ahora, ¿sabe? Me interesó y me dio gozo que es entonces cuando este joven, este muchacho, identifica al profeta, ahora profeta Eliseo, como alguien que era alguien que servía aún echando agua en las manos de su señor, el profeta Elías. Y ahora Josafat, cuando oye ese testimonio, Josafat dice: en ese hombre está el poder de Dios. Acuérdense que Josafat era un hombre de Dios. Él sabía. No era como Jorán, que era un impío. No. Josafat, su problema era la mala junta, pero era un hombre de Dios. Cuando él oyó que Eliseo servía a su señor, el profeta Elías, en cosas sencillas, en cosas pequeñas, dijo: ese hombre no anda buscando lo suyo. Ese hombre, en él está el poder de Dios. Búscame ese hombre. Si usted sigue leyendo el texto, se va a encontrar que fueron a buscar a Eliseo y Eliseo vino a resolver el problema. Y el mismo Eliseo dijo: ustedes sigan adelante, lo van a encontrar. Dios lo entregará en sus manos y ustedes van a vencer al rey Mesa. Amados hermanos, la grandeza de servir a Dios no consiste en hacer grandes cosas. Muchas veces va a consistir en hacer lo poco que Dios te ponga a hacer con firmeza, con constancia, con gozo, con alegría. Pero para servir a Dios hay que tener un corazón de siervo, como lo tenía Jesús y como lo tenía Eliseo. Servir tiene méritos, amados hermanos. No importa dónde sirvamos, lo importante es que sirvamos. No podemos vivir una vida de inercia sin hacer nada. Tenemos que servir, amados hermanos. En la obra de Dios se necesitan siervos de Dios, siervas de Dios. Alguien dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Aunque parece una dicotomía, pero manifiesta una gran realidad. Debemos servir en la obra de Dios. Cristo eligió en su ministerio a 12 hombres y los llamó apóstoles, otros los llamó discípulos, pero ambas palabras lo que implican es personas que han sido llamadas para servir, no para que les sirvan, no para ser grandes, no para ser vistosos, para tener renombre, no, para servir. Y de hecho que aquí, en nuestro texto base de Marcos capítulo 10, el Señor está dando una cátedra de servicio a los discípulos. Él está tratando de inculcarle esa verdad en el corazón. Ellos no habían sido llamados para ser grandes, para estar en posiciones especiales. Porque la verdad es que servir nos llena de grandeza. Nos llena de grandeza el servir. Aunque en el mundo eso no sea una verdad, los grandes son los que tienen dinero en el mundo. En el mundo, los grandes son los que tienen renombre. Pero en el reino de Dios los grandes son los que sirven. En este pasaje encontramos varias cosas. En primer lugar, ¿qué encontramos en este pasaje? Sobre el servicio. ¿Qué encontramos? Número uno, encontramos el desenfoque de los discípulos en cuanto al servicio. Hermano, parece mentira, pero esos 12 hombres que ya llevaban 2 años y pico con Jesús, todavía a esa altura del ministerio de Jesús, estaban desenfocados en cuanto al tema del servicio. el desenfoque de los discípulos en cuanto al servicio. Mire cómo dice los versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. En otra palabra, te vamos a pedir algo y no nos lo niegue. Tienes que cumplirnoslo. 36. El Señor les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 37. Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Casi nada. Cuando tú vengas, que tú te vas, si tú no dices que vas a morir, que te vas, pero tú dices que vuelves. Cuando tú vuelves, te lo dice tu reino. Que en tu reino, en tu gobierno, nosotros dos, tus primos, estemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Le pregunto yo, ¿estaban pensando en servicio Juan y Jacobo? ¿Ven el desenfoque de los discípulos en el área del servicio? Concédenos y no nos lo niegues, porque tus primos somos que te estamos pidiendo eso. No es cualquier persona, ¿eh? Mi mamá es tía tuya, ¿eh? Así somos los seres humanos, amados hermanos. Nos enfocamos en las cosas que realmente no es la voluntad de Dios. Concédenos esto. Hermano, el desenfoque en cuanto al servicio, en cuanto a esta verdad, llevó a los discípulos a pensar y a actuar en conformidad con sus propios anhelos, sus propios deseos, sus necesidades personales, más que pensar en los demás, en ellos mismos. Es por eso que le piden: Señor, queremos poder, queremos ser, que estemos ahí en tu trono, que nosotros seamos los segundos. Nosotros, bueno, yo no dice ahí, pero entonces entre ellos dos tenían que ellos decidir quién iba a ser el primero y el segundo, entre ellos dos. Quizás hasta se hubieran peleado. Pero nos lleva a pensar, hermanos, conforme a nuestros propios deseos y ambiciones personales. Cuando no conocemos, cuando no estamos bien instruidos con respecto al asunto del servicio en la obra de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente nos lleva a pensar de esa manera, en segundo lugar nos lleva a reaccionar también, a reaccionar carnalmente. Cuando no tenemos un foco de servicio en la obra de Dios, pensamos en la carne, pero actuamos también en la carne. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, todos estaban juntos ahí, hermano, no se olvide de eso. Y los otros 10 oyeron la petición de estos dos. Y dice aquí que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Si los dos primeros estaban desenfocados, ¿qué de estos 10? Yo me imagino la discusión entre ellos, porque había enojo contra ellos. En segundo lugar, cuando nosotros no estamos enfocados en la vida de servicio, como Dios nos lo enseña en la palabra, reaccionamos carnalmente frente a situaciones adversas. Oiga, reaccionamos mal cuando vienen los problemas. ¿Cuál fue el problema? Que dos de los discípulos pretendían el poder, pero estos 10, quizás en vez de irse a orar por ellos, para que Dios obrara en sus corazones y le quitara el deseo y la ambición de poder, entonces se enojan contra ellos. ¿Entienden, amados hermanos? No solamente los dos. Lo que pasa es que los dos se atrevieron a comunicarlo. Pero estos 10 también estaban en lo mismo. Querían poder. Tenían ambición de poder. Por eso allí hubo enojo, hubo inconformidad, hubo violencia, hubo amargura entre estos discípulos contra los dos primeros. De manera que lo primero que vemos aquí es que los discípulos estaban desenfocados en cuanto al tema del servicio en la obra de Dios. En segundo lugar, encontramos en este pasaje la realidad del sistema humano con respecto al servicio. ¿Cómo es que el sistema humano plantea este asunto? ¿Cómo es que el sistema político, el sistema de poder de la raza humana en este mundo plantea el tema del servicio? Bueno, mire, primero, los grandes no sirven, hay que servirlos a ellos. ¿Entienden, amados hermanos? Como les decía, usted no va a ver, no hemos visto nunca a un presidente de la República que haya llamado a su gabinete y le haya dicho: quítense los zapatos que les voy a lavar los pies ahora mismo. ¿Hemos visto eso? ¿Tenemos esperanza de verlo? El sistema del mundo no es así. En el sistema del mundo es: a mí hay que servirme. Eso es lo que vemos aquí. El sistema humano, el sistema del mundo actúa ejerciendo señorío sobre los demás. Ejerciendo señorío sobre los demás. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolo después de este problema, lo llama y le dice: miren, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes se enseñorean, oiga bien, de las naciones. En este mundo, los que están en posiciones, los que gobiernan, es decir, los políticos que rigen las naciones, lo que se hace es que se enseñorean de la gente. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo se enseñorean? Bueno, el término enseñorear es un término griego que significa controlar, subyugar, someter por la fuerza si es necesario. Muchas veces dominar a través de la manipulación y todo ello para lograr sus fines. Pero ahí mismo en el versículo 42 no solamente habla de los que gobiernan, dice también y sus grandes, no solamente los gobernantes, los grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Quiénes son los grandes? Bueno, los que se alían con los gobernantes, los grandes en ciencia. ¿Sabe una cosa? Que nunca en la historia de la humanidad se había usado la ciencia como ahora para maldad, para crear virus, para vender medicinas, para exterminar la raza humana, y que esos grandes que menciona Jesús aquí, que son las personas que tienen todo el dinero, nunca se le va a acabar su dinero. Y sabe una cosa, amado hermano, ellos tienen un problema, y es que ellos ven que la población mundial va creciendo, 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 y ellos piensan, no va a dar el trigo, no va a dar el arroz, porque demasiada gente viviendo, no va a dar las vacas, no va a dar los pollos, son demasiada gente. Llegará un momento que habrá tanta gente comiendo que ni siquiera otro dinero nos va a salvar. ¿Y qué inventan? Se alían con los hombres de ciencia e inventan cosas como la que acabamos de ver, hermanos. Si usted no cree esto, después de los pasillos, usted me pregunta, yo le puedo hablar de esto y le puedo mandar a leer libros y a ver videos que hablan de esta realidad de hombres serios y mujeres serias. Ese es el mundo en el que vivimos, los grandes, amados hermanos. Dice que ejercen potestad sobre las naciones, sobre el mundo. Lo primero, ejercen señorío, y esto, ejercen potestad. ¿Sabe qué quiere decir la palabra potestad? La palabra potestad es una palabra del koiné que quiere decir aprovecharse de, sacar ventaja para su propio provecho. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el sistema del mundo. ¿Y sabe cómo estaban reaccionando los discípulos con la ignorancia que tenían sobre el tema del servicio en la obra de Dios? Ellos estaban reaccionando a sí mismos, como los del mundo. Yo me busco lo mío. Yo ando detrás de tal cosa. Yo quiero que me pongan a la derecha o a la izquierda. Yo quiero ser un grande. Eso es lo que Jesús le está enseñando a estos discípulos aquí. En tercer lugar, encontramos en el pasaje lo concerniente al sistema teocrático. Acabamos de ver en el versículo 42 lo que ocurre en el sistema mundano. Pero ¿cómo es en el sistema teocrático? En la obra de Dios, en el gobierno teocrático que Cristo viene a establecer, en el reino que viene a establecer, ¿cómo van a hacer las cosas? Igual que en el mundo. Mire cómo dice el versículo 43. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Mis queridos discípulos, entre nosotros, en el reino de Dios, las cosas no son como en el mundo. Son diferentes. Aunque ustedes estén pensando como el mundo piensa, pero la verdad es que en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes. ¿Y cómo son las cosas en el reino de Dios? ¿Cómo es este asunto del servicio y la obra de Dios? En tanto que los que gobiernan ejercen dominio y los poderosos ejercen potestad sobre las naciones, el Señor le dice aquí que en el reino de Dios, dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hay grandeza en servir, amados hermanos. El grande no es el que tiene en el reino de Dios. El grande no es el que tiene mucho conocimiento. El grande no es el que tiene muchas posesiones. El grande no es el que tiene un gran nombre. El grande es el que sirve. El que sirve. Fíjese lo importante del servicio en la obra de Dios. En el reino de Dios, el que quiere ser grande debe servir. Ah, pero ¿en qué yo voy a servir? Pregúntaselo a Dios. Algunas veces queremos servir, pero con lo que queremos hacer. Debemos entender que también servir involucra sometimiento al Señor. El mismo Señor Jesucristo, a la hora de servir, siempre consultaba a su Padre. No hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. No, porque ¿sabe cómo se llama ese régimen? Ese régimen se llama el régimen de los mercenarios. Un mercenario es una persona que anda por ahí haciendo lo que quiere. Mata a uno aquí, se mete en una finca allí, hace esto aquí, le da dinero a un muchachito allí, hace aquello para aquella persona, pero a merced de él mismo. No, amados hermanos, el que va a servir en la obra de Dios tiene que someterse a Dios. No debemos ser mercenarios en la obra de Dios. Tenemos que ser siervos del Señor. Oyó el himno cantor, hermano. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guarda del deber somos sí. Ricos en bondad, fieles en la lid seremos sí. No solamente el que quiere ser grande debe servir. Versículo 44. Mire qué más dice aquí. Marcos 10:44. Y no solamente lo anterior, también el que de vosotros quiera ser el primero. Número uno, el que quiere ser grande, como querían ser Juan y Jacobo. Pero como decimos nosotros los dominicanos, el que quiere estar adelante, adelante. Le gusta eso de estar adelante. En el reino de Dios, ¿sabe qué? Será siervo de todos. Jesús con sus discípulos llegaron al aposento alto, venían de un caminar, de servir, de peregrinar. En ese tiempo, recuerda que no habían zapatos cubiertos como lo que usamos nosotros, eran sandalias, no habían medias tampoco. Las calles no tenían asfalto, no habían aceras con cemento, todo era lodo, tierra. Y el Señor andaba con sus 12 discípulos, llegaron al aposento alto. Allí llegaron con todos los pies sucios, polvorientos. Jesús está hablando con ellos. Y otra vez, Él se dirige a ellos para darle una cátedra de servicio. De repente están ahí conversando. Y Jesús, sin decirle nada a nadie, ni pedirle permiso ni a Pedro ni a Juan, se para de la mesa y va y busca un delantal y se lo coloca. Los discípulos miran, oh, ¿y qué va a hacer el maestro por un delantal? ¿Y esto? ¿Qué será lo que va a hacer? Va y busca un lebrillo en dominicano, una ponchera, y la llena de agua. Y los discípulos, bueno, se irá a bañar el maestro, pero bueno, para bañarse no hay que usar esta cuestión que se puso aquí. Y de repente Jesús toma ese lebrillo, esa ponchera, y empieza a lavar los pies de los discípulos. Una cátedra de servicio. El que quiera estar en la principalía, el que quiere ser el primero, debe ser siervo de todos. Él le lavó los pies a todos los apóstoles allí. Debe ser siervo de todos. Debe estar presto a servir a todos. Eso es lo concerniente al sistema teocrático. Si queremos avanzar, si queremos ser bendecidos, si queremos ser tomados en cuenta por Dios, debemos servir. Debemos servir. En cuarto lugar, encontramos allí el modelo de servicio a través de la persona de Jesús. Luego de estas situaciones allí, donde Jesús pone de manifiesto el desenfoque de los discípulos, donde Él les habla a ellos cómo es el sistema del mundo en cuanto al servicio, y en contraposición a esto, en tercer lugar, Él le presenta cómo van a ser las cosas en el reino de Dios. Ahora, en cuarto lugar, Jesús le presenta el modelo de Él, de Jesús, el modelo perfecto con respecto al servicio. Y el modelo perfecto, ¿sabe quién lo modela? Jesucristo, versículo 45. Todo esto se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo del Hombre, y aquí está la expresión, el Hijo del Hombre. ¿Recuerda lo que significa el Hijo del Hombre? El hombre perfecto, el hombre que nosotros debiéramos ser, el hombre que no falló. El Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesús, no vino para ser servido. Jesús se presenta como modelo de servicio. Yo no he venido a este mundo, a esta tierra, para que me sirvan. No he venido para que me sirvan. Jesús sirvió a la gente, pero Él no anduvo para que le sirvieran a Él. Ese no fue su plan. Ese no fue su propósito. Yo no he venido a este mundo para ser servido. Yo creo que una de las áreas que debemos crecer, amados hermanos, es en enfocarnos más en servir que en que nos sirvan a nosotros. Ese es el plan de Dios. Ese es el modelo del Señor. Él no vino para ser servido. No. La grandeza de un hombre en el reino de Dios se mide por su servicio. La grandeza de una mujer en la obra de Dios se mide por su servicio, su hoja de servicio. Aquí encontramos nosotros que Jesús manifiesta su propósito de vida. No vino para ser servido. Él vino para servir. Él vino para servir. Pero en segundo lugar, no solamente Él vino para servir. Mira cómo dice. Y para dar su vida y rescate por muchos. Lo segundo es que Cristo vino para dar. ¿Dar qué? La dádiva más gloriosa que ser humano alguno podría dar, que es su vida, su tiempo, todo su ser al servicio de los demás. Algunos darán dinero. Ahora aquí presenta a Cristo dando algo, su vida. ¿Recuerdan el himno que cantamos? Ese himno que cantó el hermano Giancarlo, el último, Mi vida di por ti. Ese himno es especial porque es Jesús hablando. Ese himno no somos nosotros, alabaré, soy yo que voy a alabar a Dios. Gozo a servir a Cristo, yo. Pero ese himno es 189, creo que es. Dice Jesús, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Si esto yo hice por ti, ¿qué tú has hecho por mí? Oh, el modelo de Jesús es el modelo que identifica a Marcos en su evangelio, el siervo sufriente. Aquel que vino no para ser servido, sino para servir y para dar. Él vino para dar, dar su vida. Ese fue el mayor acto de servicio de Jesús. Esto hizo que Jesús fuese grande en su humanidad. No como Dios, porque como Dios Él es todopoderoso, pero como ser humano fue grande. ¿Acaso no recuerda usted de Lucas capítulo 1 cuando a María se le apareció el ángel y le dijo que ella iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y que su nombre iba a llamarse Jesús? Y recuerda lo que acto seguido le dijo proféticamente el ángel a María. Este será como. Ahí está. Grande. Jesús fue grande en su hoja de servicio. La grandeza de Cristo consistió en la forma en que Él se despojó a sí mismo de quien era, como dice Pablo cuando escribe a los Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo se dio, Él mismo sirvió por todos nosotros. Hay un himno también, el himno número 500, a servir a Cristo sin temor iré. Este himno nos anima a servir a Cristo. ¿Sabe que nuestra himnología también habla del tema del servicio? En nuestro himno, en nuestro himnario, hay más de 40 himnos que hablan del servicio. Y yo me temo que muchas veces yo lo canto, lo cantamos nosotros, pero la verdad que no estamos diciendo cónsonos con la palabra que cantamos de esos himnos. Es por eso, amados hermanos, que Dios quiere que tú y yo entendamos que debemos crecer en el área de servicio. ¿Cómo está tu hoja de servicio en la obra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana? Ese himno antiguo dice, en la ley del Señor, cada obrero es de valor y va lidiando en contra del mal. Cristo es el líder, Él marcha al frente en la guerra espiritual, ya que somos soldados de Jesús, dice el himno. No nos ha llamado el Señor para vernos la cara. El Señor no nos ha llamado ahora para seguir mirando el templo. Ya eso pasó. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con estas instalaciones? Debemos, hermanos, nosotros cuestionarnos a nosotros mismos como Dios nos cuestiona a través de ese himno. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Dice el Señor. Si yo di mi vida por ti, ¿qué tú das por mí? Es un himno que nos reta al servicio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo importante? Servir, servir. Si estamos paralizados o si estamos en la retaguardia en nuestra vida de servicio, es hora de levantarnos, hermanos. Debemos servir a Cristo. Todo servicio es importante en la obra del Señor. Hasta proveer un vaso de agua, que a la luz de cualquier persona sería algo insignificante, nos hace ser siervos de Jesús preocupados por la obra de Dios. Para Él no hay servicio insignificante. Debemos ir, por lo tanto, y decirle, Señor, aquí estoy.